Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Buenas, 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 buenas. Nunca mejor el tema, ¿eh? Gustavo Cerati y su amor amarillo. Bueno, como el título lo recomienda, ¿no? Vamos a ver las entrañas del iPhone 6. Vamos a analizarlo. La gente de iFixit lo pudo hacer ya hace pocas horas, tanto el iPhone 6 Plus como el iPhone 6. Así que la idea es más o menos ver de qué se trata, qué es lo que tiene, qué es lo que oculta este nuevo teléfono, ¿no? Tan esperado por todos nosotros. Y bueno, este tema de Gustavo Cerati, creo que es lo elegí, creo que por accidente, pero justo, ¿no? Adentro tuyo. El tema se llama Amor Amarillo, del disco Amor Amarillo. Bueno, vamos cortando la música. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Estoy en la provincia de San Juan. Ahí está un poco nublado. Ya es mediodía. Y bueno, aprovechando para hacer algo. Lo estamos haciendo en vivo. Espero que no se corte. Estoy con una conexión Wi-Fi aparentemente estable. Así que vamos a intentar de hacerlo y que no se nos corte. Antes de comenzar a destripar este teléfono, quería comentarles algo. Una publicación que me llamó mucho la atención y que es... ¿qué es? ¿Recuerdan ustedes en el último tiempo Steve Jobs había comprado un avión? Un Gulfstream G5, un avión biturbo o doble turbina. Un jet ejecutivo con 22 asientos, el cual él remodeló por completo. El avión a Apple le salió algo así como $88 millones en su momento, ya por el 2010-2011. Y bueno, Steve quería viajar cómodo, quería viajar con su familia cuando hacía sus vacaciones allá por Hawái, cuando tenía que ir a las reuniones urgentes en Cupertino. Y bueno, es un avión que así también como su yate fue modificado y remodelado por él y con la ayuda de Johnny Ive, ¿no? Su diseñador estrella. ¿Qué fue de la vida de ese Gulfstream? ¿Qué fue de la vida de ese avión con matrícula N2N? Y leyendo hoy en la mañana Cult of Mac, un blog que se dedica a todo lo que es el mundo Apple, Comienza la nota diciendo lo siguiente: no esperen ver al gurú, al diseñador gurú, sentado en algún momento, en clase turista obviamente no, en clase business, al lado tuyo, si te toca viajar en primera en algún momento, no esperes ver al pelado al lado tuyo. ¿Por qué? Porque el señor compró el avión de Steve Jobs, ¿sí? El Gulfstream G5, valuado en 88 millones de dólares. Fue comprado unos días o semanas después del fallecimiento de la muerte de Steve. Johnny aprovechó, dijo, bueno, mira, ya que lo armé yo al avión, hay mucho diseño mío, no voy a tener que hacer tanto laburo, si me compro otro, seguramente plata no le va a faltar. Entonces se contactó con la viuda, ¿no? Con la mujer de Steve Jobs, la cual le hizo una buena rebaja, aparentemente, según el artículo, con la señora Lawrence Powell Jobs. Dice que con un super descuento se lo dejó en manos, ¿no? Esto lo comenta la revista Business Week. Dice que, bueno, comentaba Johnny Ive cuando le hicieron la entrevista que fue uno de los proyectos más difíciles que tuvo que hacer, ¿no? Laburar en el rediseño interior del avión con todas las exigencias que Steve tuvo para con él, ¿no? Cambiando un montón de cosas en este avión de lujo. Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando lo patentan, Jobs le pidió a la FAA, que es la Agencia de Aviación de los Estados Unidos, que bloqueara cualquier traqueo, cualquier seguimiento que se pueda hacer oficial sobre el avión para que no puedan saber sus movimientos, ¿no? Recordemos que la FAA llevan un registro de casi todos los vuelos sobre el suelo americano y fuera de él también, siendo aviones americanos, de dónde se encuentra el avión. Bueno, Steve pidió que al Gulfstream 5 no lo pudieran traquear, no lo pudieran seguir. Es un pedido que tuvo él y que, bueno, aparentemente Johnny Ive lo siguió manteniendo, ¿no? Tampoco se puede rastrear, pero es muy fácil, es un Gulfstream blanco. Es un avión que, si pueden ver, después buscarlo en internet, con una matrícula que es N2N, así que si en algún momento ven en alguna pista de este avión es porque lo está llevando de paseo o de viaje a Johnny Ive. Recordemos que Johnny Ive es inglés, así que seguramente lo debe estar utilizando y mucho para poder hacer un viaje, sus viajes de Inglaterra a la costa oeste de Estados Unidos, donde está la sede central de Apple ahí en Cupertino. Un dato de color me interesó, ya saben que me gustan mucho los aviones, así que me pareció algo interesante. Vaya a saber a cuánto se lo ha vendido, ¿no? Igual, de todas formas, no creo que haya tenido problema en comprarlo Johnny, ¿no? Bueno, esa era la nota de color que quería comentarles, que me pareció muy, muy interesante. Así que ya sabemos, el avión se encuentra en poder de John Ive. ¿Quién mejor, no? Yo creo que a Steve Jobs le hubiese gustado que el siguiente dueño haya sido él. O sea, tenían mucho aprecio y se querían muchísimo. Bueno, vamos a los bifes, como quien dice. Vamos a hablar un poquito de las entrañas del iPhone 6. La gente de Fixit pudo conseguir los dos modelos, tanto el de 4,7 como el de 5,5. Recordemos, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Si escuchan de fondo música, disculpen, estoy en un café y, bueno, estoy cerca de un LCD que está transmitiendo en un canal de música constantemente audio, así que, bueno, espero que no interfiera mucho con esta transmisión. Bueno, cosas interesantes. Sigue teniendo el formato, lo que comenta la gente de iFixit es que es muy parecido a la versión primaria, ¿no? del iPhone, aquel iPhone 2G, el primero, ya que se largó por 2007, recuerda mucho a ese teléfono por los bordes redondeados, por la carcasa metálica que casi cubre todo la espalda del equipo. La forma de apertura sigue siendo igual, siguen usando los mismos tornillos Pentalona. Recordemos que estos tornillos son tornillos que Apple incorporó allá por el iPhone 4, ya a mitad de vida, recuerdo, para evitar que personas inescrupulosas quieran entrar en su interior y cambiar y modificar cualquier cosa. Es muy fácil, el destornillador Pentalona lo compras en eBay o en Mercado Libre, no es algo complicado de conseguir, de hecho yo tengo uno, así que... Pero bueno, son unos tornillos especiales que que se desarrollaron para poder cerrar estos dispositivos. De hecho, las Mac también vienen con estos tornillos un poquito más grandes, ¿no? Bueno, sacando estos dos tornillos se puede abrir el teléfono. El teléfono sigue teniendo la misma apertura que el iPhone 5 y el iPhone 5S, por arriba, por la pantalla. Con una sopapita lo podemos sacar. Esto va a presión. Y bueno, diferencia y algo que iFixit agradece es que no se encontraron con la sorpresa al abrirlo de que está el cable o el conector del Touch ID. Recordamos que en el 5S tiene un flex que va agarrado en la parte justamente casi inferior, ¿no? Entonces cuando se abre la pantalla o se saca, hay que tener cuidado de no romper este flex, porque recordemos, para los que no saben, el Touch ID o este botoncito que reconoce nuestra huella digital tiene un código que está pareado o relacionado con la placa madre, con el procesador. Entonces, si uno rompe este botón o lo intenta cambiar por otro, no va a funcionar, ¿sí? Es una de las cuestiones de seguridad que internamente por hardware tiene estos dispositivos. La solución que encontró Apple fue conectar el Touch ID a un flex, pero este flex pasa por detrás de la pantalla, ¿sí? Una cobertura que tiene metálica, como casi todos los dispositivos, hacia la parte superior donde va conectado. Así que cuando uno desconecta el digitalizador, desconecta el display, el micrófono, el parlantito, perdón, con obviamente los sensores de iluminación que tenemos, también lo hace con el Touch ID, ¿sí? Una solución bastante interesante, más prolija de lo normal y mucho más fácil para nosotros los que reparamos este tipo de dispositivos. ¿Qué más? Bueno, no hay mucha diferencia, sí, obviamente se advierte el tamaño gigante de la batería del iPhone 6 Plus. La batería tiene 2915 mAh. Recordemos que el Note 3 tiene 3200, o sea que estamos hablando de una batería muy grande. Y el iPhone 6, que sería la diferencia más importante, porque lo demás es muy similar, tiene una batería de, ya les digo, 1560, no, ese es el del iPhone 5S. 1560 mAh es el del iPhone 5S. Este tiene una batería, ya les digo, bueno, justo me actualizó la página, de 1810 mAh, ¿sí? Es de 3,82 voltios, obviamente corriente continua, 1810 mAh. Esa es la capacidad que tiene la del iPhone 6. ¿Sí? Estamos hablando entonces casi un poquito más de 1000 mAh de diferencia entre uno y otro. Más que el iPhone 5S, que tenía 1560, pero mucho menos que el iPhone 6 Plus, que es de 2915, como les comentaba recién. Otra cosa que cambió es el aparatito este que hace que vibre el teléfono, ¿sí? Lo han hecho axial al movimiento, lo han modificado y bastante. Y se colocó, como hacía mucho no ocurría, al costado de la placa madre. En el iPhone 6 Plus. Otra cosa y otra diferencia que vamos a notar es que la camarita en el iPhone 6 Plus es mayor. El tamaño es mayor porque tiene este sistema que detecta cuando se mueve el teléfono para que no salgan corridas las fotos, ¿sí? Algo así como un estabilizador mecánico. Está montada sobre metal y sobre una solución magnética que permite que en base a los movimientos que detecta el giróscopo del teléfono vaya actuando y evite digamos que la imagen salga corrida o el video salga corrido. Algo que vimos en la presentación y se veía bastante interesante. Esto también obviamente genera, aparte de la modificación de las lentes, que la lente tenga que salir del teléfono, ¿sí? Sobresale algo así como 0,6 milímetros, algo que a muchos no les ha gustado, no lo veo como algo complicado, seguramente el vidrio será zafiro, así que no creo que sea problemático. Acá no lo especifican en iFixit, no pudieron analizarlo, pero bueno. Vamos a lo más importante, que es la placa madre. Bueno, acá se observa en la placa madre, por ejemplo en el iPhone 6 Plus, el famoso A8, ¿sí? El chip este nuevo que ha incorporado en estos dos dispositivos Apple y que seguramente veremos en los iPad que vendrán. Está lleno de chips y son de distintos tamaños. Obviamente el que más espacio ocupa es el procesador. Después tenemos el Qualcomm LTE Modem, que es un poquito más chiquito. Bueno, tiene muchos, tiene low band, high band para lo que es LTE. O sea, ahí hablamos un poquito de lo que ellos hablaban, de que tiene una cobertura muy grande en lo que es bandas y en lo que es LTE. Bueno, el módulo de amplificación seguramente para lo que es audio. El giróscopo y el acelerómetro, ¿sí? Ese es un chip también que es de InvenSense. Lo que vemos es que hay chips de todas las compañías: Qualcomm, Skyworks, Avago, TriQuint, InvenSense. Ahí vemos que todas las empresas que laburan, ¿no?, para poder hacer que este bicho funcione y funcione bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el sensor, o sea, el que se encarga de todo lo que es el touch. Las memorias son de Hynix, ¿sí? Una empresa que trabaja siempre en lo que es memoria. Lo hizo en algún momento Toshiba, recuerdo. Bueno, pero ahora se encarga Hynix de hacerlo. Este modelo es de 128 GB, el que desensamblaron. Son memorias NAND flash. El módulo Wi-Fi también, que se encarga de otro chip. ¿Qué más? A ver, el ARM Cortex M3. ¿Qué es el ARM Cortex M3 de NXP? Es un microcontrolador. Es el famoso M8, el Motion Coprocessor, el coprocesador de movimiento. O sea que el M8 es un coprocesador que viene separado del chip. Yo en algún momento pensé que venía dentro como una solución del procesador, ¿no? De la 7. Y de la 8, no sé, tenía que volver a ver el desempaquetado o el desensamblado del 5S. Pero bueno, acá lo trae separado. El coprocesador matemático viene como un procesador ARM Cortex M3, también conocido como M8, ¿sí? Es una solución y es muy chiquitito, está del otro lado del procesador, casi a la misma altura. ¿Qué más? ¿Qué más traemos? Bueno, la parte de transmisión, RF Transceiver, seguramente debe ser la solución para todo lo que sea comunicaciones a lo que es radiofrecuencia. ¿Qué más? Bueno, Touch Transmitter. Bueno, y acá está el NFC. El chip que se encarga de las transmisiones a lo que es esto que han incorporado, que es el Apple Pay. ¿Sí? Es un chip nuevo, es un chip que en las versiones anteriores no está. Y bueno, acá lo han colocado, es de AMS, es el modelo AS3923. NFC Trunk for Front End. Bueno, eso sería todo lo que es lo que hablamos de procesadores y de soluciones en lo que es microcontroladores y demás cuestiones que están en la placa madre, que son las que hacen, de hecho, funcionar al teléfono. Y después, bueno, todo lo que es antenas. Lo que es antenas está lleno de antenas. Tiene antenas para Wi-Fi, para lo que es 3G. Están muy bien colocadas estratégicamente, obviamente aprovechando estas partes plásticas, ¿no?, que hacen las veces de separación, lo que a muchos no les ha gustado, pero bueno, son necesarias para que se pueda transmitir y recibir bien la señal, ¿no? No tengamos problemas como los que sufrimos en algún momento con el iPhone 4, ¿recuerdan? Bueno, eso, en eso Apple ha puesto mucho hincapié, y mal que nos guste por la parte de diseño, que tuvieron que seguramente resignarlo, lo han hecho. Bueno, no hay mucho más para hablar, o sea, creo que el destripado es lo que más esperaba, lo que más no se sabía eran las capacidades de la batería, que era lo que mucha gente preguntaba. Acostumbrados a los reviews de Android, en donde siempre la batería se saca, ¿no?, tan fácilmente. Bueno, acá no ocurre lo mismo y hay que esperar a que salga el producto. Apple no es de, como dijimos en algún momento, no es de comentar sus capacidades y sus cuestiones. De hecho, a Apple no le gusta que hagan estas cosas. Viniendo un poquito del ADN de Steve Jobs. Pero bueno, como vemos, Apple está cambiando y seguramente en algún momento veremos un iPhone con tapa extraíble. Bueno, ¿qué nivel de dificultad tiene este abrir un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus? El nivel 7 le pusieron en iFixit. Eso significa que es relativamente fácil, no es tan complicado de reparar, ¿sí? Si hubiese estado en el nivel 1, sí, ahí hubiese sido casi imposible. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con otros con otros dispositivos, ¿no? Como el iPad, por ejemplo. Teniendo en cuenta que para poder abrir un iPad hay que despegarlo. Es una solución un poco complicada y nosotros que nos toca reparar este tipo de bichos lo sabemos muy bien. Varias veces me he astillado o me he cortado los dedos con astillas de vidrio de iPad. Tengo varias cicatrices en mi haber. Bueno, vamos a ver un poquito el chat. Mono Ilustre, saludos Seba. Bueno, gracias Mono Ilustre, te estamos leyendo. Recién acabo de hablar con Leo Rearte y le dije que no se conecte para no, porque a él le gusta bardear y empezar a joder, ¿no? Así que dijo, bueno, te voy a tratar de no meterme y no molestarte. Bueno, estamos muy contentos. Ahí estábamos viendo recién con Leo el tema de las descargas del podcast La Manzana Rodeada. Venimos muy bien, gracias a todos los que se lo han descargado. Hablamos de iOS 8 en el último episodio. Y ahora dentro de poquito se viene. Estábamos viendo cuándo fue la primera vez que grabamos La Manzana Rodeada con Leo. Lo hicimos el 11 de octubre del 2011. ¿11 de octubre? Pucha, ya me olvidé. Creo que sí, que fue el 11 de octubre. Así que tenemos que juntarnos ahora en breve. O 10 de octubre. Perdón. Sí. Sí, creo que sí, que fue por ahí. Bueno, no sé. Ya lo vamos a publicar bien. Tengo la cabeza en otra cosa. Pero bueno, ya cumplimos, el mes que viene cumplimos 3 años de La Manzana Rodeada. Un podcast que arrancó como un juego, como algo para divertirnos con Leo y hacer la competencia de todos los otros podcasts a nivel internacional. Pero siempre el nivel de joda, ¿no? Nunca lo tomamos como algo que hubiese tenido tal trascendencia. Y bueno, realmente día a día cuando vemos las descargas y la gente que nos escucha nos sorprendemos un montón, ¿no? Así que queremos agradecer a todos los oyentes de La Manzana. Vamos a hacer algo especial, estamos ideándolo, a ver qué hacemos. Pero bueno, sigan apoyando el proyecto, porque la verdad que el apoyo de ustedes es el que nos hace crecer y el que nos da impulso para seguir adelante. A ver, ¿quién más? Cristian Ortega, un amigo mendocino, un amigo menduco, un amigo sanjonero, como diría. Es un grupo mendocino muy conocido, ¿no? Como los alfajores de la Pampa Seca. Un grupo que mi señora es fanática. Yo los empecé a escuchar cuando me puse novio con ella. Recuerdan que yo no soy mendocino. Bueno, soy de Buenos Aires, pero bueno, ya llevo varios años en Mendoza y me he hecho mendocino a la fuerza. Así que Cristian dice que se está enganchando tarde. Subí a iTunes, sí, Cristian, este podcast se termina y sube automáticamente a iTunes, ya está todo listo. Spreaker nos da esa posibilidad de subirlo inmediatamente sin necesidad de tener que estar haciendo mucho. Así que bueno, Cristian es un amigo, nos escucha en el supermercado generalmente, cuando sale a hacer las compras, cuando la mujer lo manda con el listadito, lo va escuchando La Manzana Rodeada y bueno, ahora Ultra Fanboy y el de Leo seguramente al fin solo también. Un gran abrazo. Bueno, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Recuerden valorar el podcast, me sirve mucho el tema de las estrellitas. Así que si tienen tiempo, ganas y una máquina cerca para meterse en iTunes, vayan a Ultra Fanboy, ahí le dan like o le dan me gusta, o le ponen 5, 4, 3, 2, 1 las estrellas que ustedes crean que me merezco. Y bueno, eso ayuda también para seguir adelante con este solitario que tratamos de hacerlo periódicamente. Como comenté en el episodio anterior de La Manzana, lo que voy a hacer es empezar a transcribir en los próximos episodios de Ultra Fanboy, una nota que le hicieron a Tim Cook, muy interesante, un periodista norteamericano muy conocido, de apellido Sullivan, Rose. Que le hace una entrevista muy interesante a Tim Cook, en donde Tim Cook habla de un montón de cosas que generalmente no lo escuchamos, ¿no? Pues tipo muy reservado y bueno, como todo CEO de empresa importante no tira todas las cartas sobre la mesa cuando quiere, sino que tiene que pasar algo así como una entrevista tan importante. Así que en sucesivos episodios vamos a ir transcribiendo todo esto para los que les interese saber un poquito más de la vida de Tim Cook y para dónde está apuntando Apple, ¿no? Como decíamos con Leo, la nueva Apple. Una empresa que se está abriendo, una empresa que está entendiendo el mercado, que deja un poco el capricho y la y las locuras que tenía Steve, ¿no? De hacer una o tal cosa. O sea, siempre se hacía lo que él quería. Y bueno, ahora Apple está entendiendo y está escuchando al mercado. Y bueno, muy interesante la entrevista que le hacen a Tim. Bueno, gracias por estar, gracias por escuchar. Las vías de comunicación me pueden seguir por Twitter si les interesa, donde generalmente publico noticias y cuestiones de interés, es @sgaliassi con doble Z. Me pueden escribir a seba@lamanzanarodeada.com. También pueden meterse en el foro de La Manzana Rodeada, ahí en www.lamanzanarodeada.com. Arriba a la derecha hay una solapita que dice foro, se suscriben, se presentan obviamente, y después hay un subforo que dice Ultra Fanboy, donde pueden hacer comentarios, sugerencias y demás. Gracias por estar, gracias por escuchar. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta un próximo episodio. Espero que terminen bien la semana, hoy siendo viernes, y que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, y no sé... Ah, perdón. Ahora sí. Despedimos con Gustavo Cerati, ¿no? Como tiene que ser. Chao, chao, abrazo.
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's Upwork.com, Upwork.com.
Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10-1 while supplies last. Selection varies by location.